Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo, este programa de política internacional que trae noticias de todo el mundo. Tratamos de analizar, de informar, de debatir, de decir lo que otros callan, como dice nuestro lema. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Bien, bien, Telma, muy bien. Buenas noches. Y con un gorrito, me pusieron un gorrito cuando entré a este estudio. Veo algunos serpentinas, cosas colgadas, parece que hay una fiestita.
Hay una celebración, ¿no?
Me parece, vuelo a eso. Hasta entonces, una torta de cumpleaños vivo por ahí.
Hoy no te voy a invitar a dar una vuelta al mundo, hoy te voy a invitar a una celebración.
El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz: gracias, Fidel.
Y el pueblo después de un año repite:
gracias, Fidel.
Y el pueblo después de un año repite:
gracias, Fidel.
Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie, en marchas sin términos, de cientos de kilómetros, para llegar hasta los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, de un lado y otro, cada día, ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos.
Nació, bueno, en el año 1926 en la finca que tenía su papá en Virán, que es la provincia de Holguín. Y bueno, es un hombre que se formó con los jesuitas, que estudió abogacía en la Universidad de La Habana y que, según el gobierno de Cuba, sufrió más de 600 intentos de atentados. Con esa precisión que tienen los cubanos, dicen que 167 de ellos estuvo a punto de alcanzarse, o por lo menos estaba en avanzado estado de ejecución.
Y hubo 167 de los cuales, eso, sí, estaban en avanzado estado de ejecución. Y bueno, de todo, fueron habanos explosivos, yogures envenenados, también por supuesto la Mata Hari, nos faltó la Mata Hari enamorada. Pero bueno, lo cierto es que a pesar de todo, nunca pudieron con Fidel, y creo que es uno de los pocos líderes realmente que han transformado la historia y que no han logrado matar, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un ejemplo en cierta medida para, bueno, creo varias generaciones, por su inteligencia, su convicción, su fuerza emocional, que transformó incluso a millones de personas, a millones de jóvenes, y yo creo que también transformó al Che Guevara, porque lo que sucedió, hace poquito nosotros hablamos del asalto al Moncada, ¿no?, de 1953, luego fue amnistiado Fidel Castro y entonces viajó a México. Ahí, en el año 1955, se encuentran el Che Guevara y Fidel Castro, y a partir de ahí empieza, me parece a mí, una historia que va a transformar al Che Guevara en el hombre que finalmente fue. En la carta de despedida del Che, empieza recordando ese día, ¿no?, ese día de transformación. Dice: cuando te conocí en casa de María Antonia, me acuerdo de cuando me propusiste venir. y esa carta, que esto lo escribió en la carta de despedida del Che a Fidel, denota, digamos, lo importante que fue esa persona para él. Más adelante dice: pocas veces brilló más alto un estadista en estos días. Me enorgullezco de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Ya se veía una admiración muy grande por parte del Che. Pero escuchemos lo que dijo Fidel sobre el Che.
El hermano argentino-cubano Ernesto Che Guevara. A él dedico también una gran parte de esta emoción y de este recuerdo. Gracias, infinitamente gracias. Y concluyo expresando la más profunda convicción de que este gran país, junto al resto de los hermanos de América Latina, marchará adelante, tendrá éxito y juntos venceremos. Gracias.
Bueno, este es Fidel Castro hablando el 26 de mayo del año 2003. Es decir, recordemos que Fidel Castro estuvo acá en Argentina para la asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo del año 2003. Luego dio una charla que fue muy impresionante. Primero iba a ser en el aula magna de la Facultad de Derecho, ahí en la calle Figueroa Alcorta, pero fue tal el desborde de las personas que querían escucharlo que se hizo finalmente en las escalinatas. Y en esta ocasión él agradece al Che Guevara y le rinde este homenaje. Sin duda es... fue una combinación, ¿no? Una combinación de él y otros hombres que finalmente en una isla pequeña como es Cuba, con condiciones realmente muy mínimas, lograron derrocar a un dictador muy típico, de las Américas de aquella época, a Batista, que era uno de estos títeres, gobiernos títeres puestos por Estados Unidos, que tenían, eran prácticamente de, con un poder absoluto, algo así como los Somoza en Nicaragua, ¿no? Entonces, fue de alguna manera, con su revolución de 1959, un faro para varias generaciones y para varios movimientos revolucionarios del mundo.
Particularmente un personaje universal, pero, bueno, obviamente cubano y latinoamericano, ¿no? Hablábamos recién su preparación del proceso revolucionario en México, la presencia que tuvo Fidel Castro, que le tocó ser testigo del Bogotazo en el año 48 y el asesinato de Gaitán, lo marcó mucho. Bueno, su visita a la Argentina, ya hacia su edad más madura, que vos citaste, Telma, aun cuando estuvo en otros países fuera de la región. Recuerdo alguna ocasión en la que pudo estar inclusive en Nueva York, en Naciones Unidas, al principio de la Revolución, siempre con una marcada impronta latinoamericana. Es decir, yo creo que concibió siempre a la Revolución cubana, primero como una revolución nacionalista, antiimperialista, pero luego continental. Nunca separó ambos términos, como los grandes libertadores de América Latina.
Tal cual, bueno, fue muy importante para Salvador Allende también.
También, obvio.
De hecho, estuvo en la Asunción y últimamente con el caso de Hugo Chávez, ¿no? De hecho, Hugo Chávez lo consideraba como un padre. Y yo creo que Fidel Castro también como un hijo. Vos sabés que yo tuve la suerte de estar cuando fue la asunción de Néstor Kirchner en mayo del año 2003. Luego Hugo Chávez hizo un encuentro con intelectuales en el Hotel Hyatt en ese momento. Era, y bueno, después de hablar, éramos como unas 40 personas, y después de hablar dijo... ¿quieren que lo llame al comandante? Y ahí mismo levantó el teléfono, llamó a Fidel y de repente no sabíamos cómo, pero estábamos 40 personas escuchándolo a Fidel Castro y a Hugo Chávez juntos. Bueno, era algo así como parecía estar soñando, ¿no? La historia misma estaba presente en esa sala en Buenos Aires. Bueno, otro argentino que tuvo mucho que ver también, hubo varios, por supuesto, la Fundación de Prensa Latina, que todavía hoy sigue como agencia de noticias, tuvo mucho que ver con argentinos, pero quería nombrar el caso específico de Walsh, porque él fue el que logró decodificar un cable que venía, un cable creo que era de Associated Press. Él se dio cuenta que era un cable cifrado, parecía una noticia cualquiera, pero era un cable cifrado, y a través de decodificarlo descubrió que iba a haber una invasión en 1961 en Bahía de los Cochinos. Gracias a eso se pudo adelantar la defensa y Bahía de los Cochinos resultó un fracaso, esta invasión norteamericana, entre otras tantas que hubo operaciones de, por ejemplo, lanzar langostas a los cultivos y dejar arrasados los campos en Cuba. Bueno, en fin, muchísimos sabotajes por parte de este país que, bueno, que no entendió nunca que era lo que una isla tan chiquita pudo haber enfrentado semejante gigante. Luego, bueno, otros momentos importantes tuvieron que ver con la crisis de los misiles en el año 1962, donde prácticamente se fue a la Tercera Guerra Mundial. Sí. No se avanzó porque Kennedy y Khrushchev finalmente pudieron frenar el tema. Y después de 1991, cuando cae la Unión Soviética, Cuba empieza otra travesía donde el pueblo cubano mostró enorme dignidad. En ese momento, bueno, fue el momento de la, ¿cómo se llamó? El momento especial.
Sí, la excepción, ¿no? Un momento de excepcionalidad en la economía cubana, con, exacto, grandes privaciones de su pueblo y con un esfuerzo muy grande del proceso revolucionario por mantener viva estabilidad del gobierno. Un periodo dificilísimo.
Dificilísimo, bueno, y ahí llega hasta hoy, ¿no? En el año 2006, el hermano Raúl Castro toma la presidencia, ya estaba enfermo, Fidel, justamente también hubo un viaje acá a la Argentina, tiempo después se enfermó, y en el año 2008 renuncia, pero sigue siempre a través de sus reflexiones, a través de sus palabras, a través de su presencia, siempre Fidel es Fidel, y su presencia, su consejo, su palabra es rectora. Bueno, vamos a hablar un poco entonces, qué mejor que hablar con un cubano para hablar de lo que significa Fidel y de las celebraciones que se están pensando en la isla. Estamos en comunicación con el doctor Sergio Guerra Vilaboy, es licenciado en Historia por la Universidad de La Habana y doctor en Filosofía por la Universidad de Leipzig de Alemania. Actualmente es profesor y jefe del Departamento de Historia y presidente de la Cátedra Eloy Alfaro de la Universidad de La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, doctor Guerra Vilaboy?
Escuchando su programa.
Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, quisiera que nos contara cómo está recibiendo el pueblo cubano estos 90 años de Fidel.
Bueno, son jornadas, yo diría, de celebraciones, de publicaciones de libros en torno a su figura. Por ejemplo, acabo de ver hace un momento en la televisión que un grupo de poetas publicaron un libro con poemas dedicados a Fidel, no hechos ahora, sino incluso recopilaron a lo largo de los años de la Revolución de distintas generaciones de poetas, y así han hecho otros escritores, libros, recitales de música, jornadas de todo índole, que creo que culminan mañana a las 6:00 p.m. con un gran acto cultural que será transmitido por la televisión y la radio y Cubavisión Internacional en el teatro más importante de Cuba.
¿Cómo podría usted decir, resumirnos, qué significa Fidel para Cuba y para América Latina?
Bueno, esa es una pregunta que se puede responder muy largo y se puede responder muy corto. Yo diría que la historia de Cuba ha tenido a lo largo de sus 5 siglos, desde la llegada de los españoles, 2 grandes figuras. Una fue José Martí, que es el apóstol de la independencia de Cuba, que fue un pensador y el hombre que organizó y dirigió la lucha por la independencia en 1895 y que dio la vida por la independencia de Cuba, pero más que eso dejó su impronta en el pensamiento antiimperialista y de construcción de una república para todos los cubanos. Y Fidel es el continuador de José Martí en el siglo XX, y por lo tanto, resumiendo rápido, casi te diría de que José Martí es la gran figura de la historia de Cuba en el siglo XIX y Fidel Castro es la gran figura de la historia de Cuba en el siglo XX, que continuó esa lucha por la independencia en otras circunstancias, ya no contra España y con el inicio de la expansión norteamericana, sino contra la dominación de los Estados Unidos. Doctor, y al mismo tiempo, precisamente por ese legado, se convirtió en una gran figura que trascendió las fronteras nacionales.
Doctor Guerra, sobre este mismo punto, no he tenido la oportunidad de hablar con muchos cubanos que por supuesto apoyan todo el proceso revolucionario, pero también con algunos, no de la reacción antirrevolucionaria enquistada en Miami y demás, pero sí con gente de Cuba que ha venido a Argentina o que vive en la isla y que tiene sus disidencias con la revolución, etcétera. Y sin embargo la figura de Fidel, ya desde hace unos cuantos años, aún en esos sectores es vista como el padre de la patria moderna cubana, no como una persona que ya ha superado la coyuntura específica de lo que sucedió en el año 59 y las luchas que se dieron, sino como un verdadero padre de la patria de las últimas décadas de Cuba.
Claro, exactamente. Yo diría, no, yo creo que no existe figura en la historia de la humanidad que tenga el 100% de aceptación, pero sin duda alguna Fidel Castro es un gigante que ha sabido conducir y todavía, aun cuando ya está jubilado, sigue dando sus reflexiones constantemente y sus aportaciones al proceso revolucionario, y desde esa perspectiva ya los más jóvenes pues consideran a Fidel así como una especie de padre de la patria y más bien del padre de la revolución, porque sin duda lo fue. Sin Fidel Castro no existiría revolución cubana.
Doctor Guerra, también una pregunta que se prestaría a hablar horas, pero si tuviese que elegir dos o tres legados históricos de Fidel Castro en todo el proceso revolucionario desde el 59, el legado que él va a dejar a los cubanos en la esfera que usted quiera, en la económica, en la social, en la moral, ¿cuáles diría que son esos?
Bueno, yo diría que una respuesta que te doy rápidamente, quizás si tuviera más tiempo reflexionar, pudiera decirte otras cosas, pero así a tu pregunta a bocajarro, te puedo decir que mi manera de ver es su sentido de la independencia, de la soberanía de Cuba. Eso es un legado que dejará para las futuras generaciones, la defensa de la nación y de su soberanía, su ética, sus principios, que es un hombre que como él mismo dijo, cuando trató de definir qué era en su concepto una revolución y dijo, no mentir nunca. Yo creo que eso tiene que ver con su ética, con su honradez, con sus principios y su defensa, no solamente de la nación cubana, sino también otro concepto muy importante en Fidel, que es el concepto del internacionalismo. Un internacionalismo revolucionario que se lo mismo se expresa apoyando la liberación del continente africano y la lucha contra la apartheid, que enviando médicos a distintos lugares del mundo cuando ha habido terremotos, cuando ha habido calamidades, huracanes, etcétera.
Sí, hablamos de internacionalismo antes porque la verdad es que pensábamos justamente que revoluciones o procesos como los que hoy está viviendo la región, digamos a partir de 1999 cuando gana Hugo Chávez, o incluso el de Evo Morales, el de Rafael Correa, no hubieran sido posibles si no hubiera estado antes la Revolución Cubana y si no estuviera Fidel. La pregunta es, ¿qué sucesores quedan, además de su legado? ¿Hay algún tipo de sucesión en Cuba que uno pueda decir, esto es quien puede representar lo que decía Fidel?
Bueno, yo creo que una de las de caracteres sui generis de la Revolución Cubana es que creo, así, un vuelo mirada rápida hacia atrás, que no ha habido una revolución en la historia universal que haya tenido el mismo liderazgo al frente de un proceso durante tanto tiempo. Porque cuando Fidel Castro en este momento está retirado del poder, pero está vivo, está precisamente cumpliendo 90 años con lucidez y dando sus opiniones y sus reflexiones para la conducción de la revolución, pero su hermano es el presidente de la nación y estuvo con él desde los mismos inicios, desde el asalto cuartel Moncada. Si hiciéramos una mirada rápida a cualquier revolución, desde la rusa, la francesa, la del continente, cualquiera que quisiéramos recordar ahora, creo que no hay ninguna que haya tenido un liderazgo, el mismo liderazgo durante tanto tiempo. Y precisamente eso ha determinado que estemos abocados a un relevo generacional en cuanto a la conducción de la revolución, y yo creo que hay un grupo de jóvenes talentosos que son vicepresidentes, que son ministros, que sin duda alguna, junto con el apoyo de una parte importante de la población, será el liderazgo que conduzca a la revolución cuando ya las figuras históricas no estén físicamente.
¿Qué puede decirme de esta aproximación que nos preocupa un poco a todos con Estados Unidos? Porque, bueno, justamente ese país no se caracteriza por cumplir con las promesas y siempre ha intentado de alguna manera destruir esta revolución. Y parece que si no pudo por las malas puede hacerlo ahora de la manera diplomática. ¿Cuál es su percepción respecto de esta aproximación de Cuba y Estados Unidos?
Bueno, le podría decir que en eso también es un legado Fidel Castro, porque a veces se tiene la percepción de que la conducción de Fidel Castro ha sido hacia el enfrentamiento con los Estados Unidos, pero en realidad el liderazgo de Fidel Castro se caracterizó no solamente en la relación con los Estados Unidos, sino su estrategia de lucha desde que combatía contra la dictadura de Batista fue la de tener, manteniendo los principios, ser flexible y hacer negociaciones para obtener nuevos triunfos y evitar precisamente peligros o, en el caso todavía de la época de la guerra, para evitar derramamientos de sangre innecesarios. Y a lo largo de la historia de la Revolución hubo momentos en que las tensiones con los Estados Unidos disminuyeron, por ejemplo en el periodo de Carter se establecieron las oficinas de intereses y eso era bajo la conducción de Fidel Castro. Sin duda alguna es un reto, pero es al mismo tiempo, como se puede ver en lo que ha ocurrido, que existen negociaciones con los Estados Unidos en múltiples aspectos buscando una normalización de las relaciones, pero sin ceder en los principios y al mismo tiempo tampoco sin establecer pautas imposibles de negociar. Eso no significa que lo que demuestra es que la revolución es dialéctica y que va adaptándose a las circunstancias. No es lo mismo los desafíos que tenía la revolución cubana en los años 60 a los que tiene hoy día. Lo que sí se mantiene es el bloqueo norteamericano y yo creo que es el principal objetivo que sigue presente en la revolución, lograr que se elimine el bloqueo sin que signifique por ello la claudicación del proceso revolucionario.
Estamos hablando con el doctor Sergio Guerra Vilaboy, es historiador, preside la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe y de su sección cubana, y es autor de varios libros sobre América Latina y la Revolución Cubana. Doctor Guerra, las últimas reflexiones de Fidel, ya retirado del poder, pero siempre activo pensando las circunstancias que se van desarrollando en el mundo, el último creo que fue a fines de marzo, que se llamó Hermano Obama. La pregunta que le quiero hacer es si, obvio, no pude leer todas las que ha escrito, pero cada tanto cuando trascienden aquí en la Argentina uno la lee con interés. ¿Cuál cree usted hoy, tratándose de meter un poquito en esa cabeza tan compleja y tan pensante de Fidel, son sus preocupaciones actuales en un contexto donde en América Latina hay nuevamente un avance de la derecha, hay un problema de fondo en el capitalismo que no se resuelve pero que perjudica a la larga a los pueblos latinoamericanos? ¿Qué está avizorando él como en lo inmediato de lo que va a suceder en nuestra región?
Si la memoria no me falla, él no ha hecho ninguna reflexión últimamente sobre este proceso, que hay como un retroceso de algunos cambios importantes, hay una especie de regreso del neoliberalismo, como se está demostrando en la Argentina, como parece que va a suceder en Brasil, como también se intenta echar hacia atrás la revolución bolivariana. Pero sobre esos procesos que son muy relativamente recientes, yo no he leído todavía ninguna reflexión de él. En las últimas reflexiones de Fidel Castro, salvo la de Obama, que sí era muy clara después de la visita de Obama, él hizo esa que usted menciona, en realidad ha estado dirigida a problemas de orden más general sobre los temas que tienen que ver con la paz mundial, con el medio ambiente, con el proceso del calentamiento de la Tierra, con el destino de la humanidad. En ese giro han estado sus reflexiones más en el campo filosófico y de la preocupación por el destino de la humanidad. Uh-huh. Es lo que ha sucedido recientemente.
Sí, estaba pensando que justamente la defensa de la Madre Tierra es una de los grandes lineamientos, y recordábamos hace poco en este programa, en Voces del Mundo, la presencia del comandante en la Cumbre de la Tierra en el año 1992 en Río de Janeiro.
En esa dirección andan sus reflexiones más recientes.
Claro, como la alerta es como, va, por lo menos la interpretación que yo hago cuando lo escucho, cuando lo leo, es la alerta de el hombre contra el propio hombre, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a autodestruirnos si no realmente prestamos atención a la Madre Tierra? Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes.
Y bueno, y que sea una buena celebración el día de mañana. Lo queremos mucho a Fidel.
Llevamos una semana de celebraciones y supongo que mañana culminen con ese gran acto que va a celebrarse a las 6 de la tarde y que va a ser transmitido a todo el mundo.
He leído que le han compuesto una sinfonía.
Sí, exacto. Es una actividad cultural donde va a estar el gobierno, los intelectuales, el cuerpo diplomático, en un gran teatro de La Habana. Y quién sabe si nos da la sorpresa y él asiste a ese acto. Está un hombre de 90 años que tiene su salud quebrantada, pero su fortaleza. Él estuvo en abril de este año, que fue su última aparición pública, en el Congreso del Partido. Incluso habló en el Congreso del Partido. Y por lo tanto tenemos la ilusión, la esperanza, de que hable mañana o de que por lo menos esté presente en ese homenaje que le va a rendir el pueblo de Cuba.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta pronto.
No, gracias a ustedes.
Hablamos con el doctor Sergio Guerra Vilaboy, licenciado en Historia de la Universidad de La Habana y doctor en Filosofía por la Universidad de Leipzig de Alemania. Bueno, recordábamos la carrera, el liderazgo de Fidel Castro, lo que significó para América Latina y lo que significó para el pueblo cubano.
Que quitaran el cartel, eso era asunto sabido, pero el pueblo agradecido repite, gracias Fidel.
Y el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y el pueblo después de un año repite,
gracias Fidel.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del mundo. En AM750.
Bueno, bajamos un poco en el mismo territorio latinoamericano hacia Paraguay. ¿Por qué vamos a hablar de Paraguay? Por varias cosas. Paraguay es el país más pequeño del Mercosur. Ha tenido cierta relevancia en la opinión pública en estos días por el conflicto que hay en el Mercosur con Venezuela. Pero además queremos saber qué está pasando hoy durante su gobierno, un estado de situación. ¿Qué pasa con los movimientos sociales que tuvieron durante el gobierno de Fernando Lugo una relevancia importante? En fin, queremos saber un poco más en detalle con alguien que está allí presente la situación política, económica y social de la República del Paraguay.
Efectivamente, Néstor, vamos a hablar con el licenciado en Trabajo Social, investigador, docente universitario y maestrando en Ciencias Políticas, Abel Irala. Él se encuentra en Asunción en este momento. ¿Qué tal, Abel Irala? Acá Telma Luzzani y Néstor Restivo lo saludan.
Buenas noches, Telma. Un cordial saludo, un gran saludo a Néstor también. Un gusto de estar en contacto con ustedes y poder compartir algunas informaciones del escenario actual, de la situación en que se encuentra el Paraguay.
Eso justamente, Irala, le quería pedir, porque la información cuando fue el golpe contra Fernando Lugo fue profusa, luego también cuando asumió el presidente Horacio Cartes, pero en general hemos conocido que hubo manifestaciones este año, manifestaciones importantes, pero quisiéramos que nos dé primero un panorama general de cómo está hoy el gobierno de Cartes y el Paraguay.
Sí, brevemente, para aportar un poco a la audiencia, recordar de que Paraguay es un país pequeño, tiene aproximadamente alrededor de 6 millones de habitantes, es uno de los países de mayor desigualdad en el ingreso en América Latina y el país evidentemente con mayor desigualdad en cuanto al acceso a la tierra. La problemática de la tierra es uno de los ejes centrales que genera conflictos constantemente y que lleva una problemática de décadas que no ha sido resuelta por ningún gobierno. A inicios del año pasado, grandes propietarios, grandes extensiones de tierra estaban en manos de empresas privadas y generalmente estas empresas pertenecían a grupos de capital extranjero. Esa situación sigue prácticamente igual, sin ser modificada, es decir, una estructura latifundiaria que ha generado la apropiación del mayor recurso que tiene el Paraguay, que es la tierra, en pocas manos y ha generado una situación de graves conflictos en el interior del país. Incluso una de las empresas, que se llama la Paraguaya S.A., figuraba en 1947 con más de 2 millones de hectáreas. En ese territorio pertenecía, nosotros creemos que ilegalmente, a esa empresa. En ese territorio es donde se genera lo que se conoce como la masacre de Marina Cue, que había sucedido en el 2012 y que fue uno de los principales motivos de destitución del entonces presidente Fernando Lugo.
¿cómo está hoy la situación desde que empezó el gobierno de Horacio Cartes en términos sociales? ¿Qué cifras podemos manejar?
Existen dos elementos para analizar. Por un lado, hay una disminución en cuanto a términos de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, esto se ve afectado porque existe una mayor desigualdad. La brecha existente entre ricos y pobres se va ampliando. Creo que en esto estamos como que en sintonía en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿verdad? Existen políticas determinadas, generalmente las transferencias monetarias condicionadas y otras que ayudan a que los ingresos puedan ir subiendo. Entonces, uno, el porcentaje de pobreza se ve afectado, pero no así el porcentaje de desigualdad que existe. Paraguay, su gran producción o su macroeconomía está marcada por la posibilidad de importación de materias primas. Estamos hablando principalmente de dos rubros, de la soja y de la carne vacuna, que está concentrada en grandes propietarios y empresas internacionales. Con respecto a esto, hay un dato muy importante que tiene que ver con que desde que asume el nuevo gobierno, primero de Federico Franco del Partido Liberal y luego el gobierno de Horacio Cartes, se han aprobado 19 cultivos transgénicos durante este periodo de tiempo. Del 2004 hasta el 2002 solamente se tenía un cultivo transgénico, que era la soja RR, comercializada por la empresa Monsanto. A partir del derrocamiento de Lugo existe la ley de aprobación de transgénicos, y esto hace que los transgénicos, tanto para la soja, el maíz y el algodón, tengan cabida en el país. Por estación que existe todo el territorio nacional y principalmente en la zona del Chaco paraguayo, que es una zona bastante sensible, existen estadísticas que hablan de que incluso se ha medido que esa deforestación llegaba a tope a 35 hectáreas por hora en Chaqueña.
Le quería preguntar sobre el tipo de liderazgo que representa el presidente Cartes, en el sentido de que el Partido Colorado, que fue el partido hegemónico en el siglo XX, ha vuelto a gobernar Paraguay, pero con una figura distinta y en todo caso más enmarcada, quizás o no, le pregunto, en alguna corriente que se da en otros países, en Argentina también, con presidentes que vienen del sector empresario. Digo, ¿qué tipo de liderazgo está consolidando Cartes en Paraguay?
El Partido Colorado ha gobernado Paraguay por 60 años de forma consecutiva, sin corte alguno. Incluso dentro de ellos, en el Paraguay se tuvo una dictadura donde el partido, a diferencia de otras dictaduras, el Partido Colorado era parte de esa dictadura. Es decir, tuvimos una dictadura político-militar. Esto se vio cortado del periodo de 2008, donde por primera vez gana la oposición y también hay un traspaso de mando sin violencia. Y en el 2013 asume Horacio Cartes, entre paréntesis, es la primera vez que este señor de la empresa Tabacalera, empresario futbolístico, es la primera vez que él va a unas elecciones, o sea, es que vota y es elegido como presidente de la República. Vinculado claramente a un sector empresarial, vinculado claramente también con las políticas del Banco Mundial, del FMI. Durante toda su campaña ha halagado mucho la libertad de mercado, ha expresado su admiración hacia Estados Unidos, los años que le tocó vivir allí. Entonces viene, digamos, por lo menos podríamos decir, con un apoyo de un sector neostronista, con un apoyo de la oligarquía y de las multinacionales, pero con una intención clara de instaurar políticas que puedan servir como restauración del modelo neoliberal, claramente empresarial, mucho más agresivo que los presidentes anteriores, que tenían todavía una tradición del Partido Colorado. Este presidente prácticamente, lo que nosotros analizamos, es que compra al Partido Colorado, utiliza al Partido Colorado el centenario del Partido Colorado como plataforma política para llegar al poder y poder implementar políticas tendientes a la privatización y, por otro lado, agudizar el proceso de extracción de los bienes naturales, el sistema extractivista, ¿verdad? Esas dos políticas o esas dos columnas es lo que posiciona a Cartes a través, utilizando un partido tradicional, un partido centenario, un partido claramente hegemónico, ¿verdad?
¿Y ahora el Partido Colorado lo sigue sosteniendo? ¿Cómo es la relación dentro del partido si él de alguna manera no pertenecía y lo usó como plataforma?
Horacio Cartes empezó con mucha fuerza en el Partido Colorado, tuvo mayoría en su momento en la Cámara Parlamentaria, ha llegado a aprobar leyes importantes como la ley de asociación privada pública, la ley de militarización, que fue la modificación de la ley de seguridad interna, la ley 1337, donde le da poder al Poder Ejecutivo, valga la redundancia, a Horacio Cartes, de disponer de las Fuerzas Armadas para uso en la seguridad interna. Esas fuerzas parlamentarias, con el correr del tiempo, se fueron dividiendo. Hoy el gobierno de Horacio Cartes se enfrenta una crisis interna importante en el partido. Otros sectores de la oposición que en principio lo apoyaban le han retirado su apoyo, y quizás lo más importante de esto, o lo que nosotros valoramos, es el protagonismo que están asumiendo los movimientos sociales.
Eso, licenciado Irala, le íbamos a preguntar. Fuera del Partido Colorado, es decir, en la oposición política, y después del golpe que significó haber perdido el gobierno de Lugo, ¿cómo se han podido recomponer los movimientos sociales? ¿Qué perspectivas de constituirse como una oposición fuerte tienen en Paraguay?
En el periodo de Horacio Cartes, es el único gobierno democrático, 1989 en adelante en Paraguay, que ha enfrentado dos huelgas generales. Se ha recompuesto, se ha reunificado una organización muy importante que se llama el Congreso Democrático del Pueblo. ¿Por qué la importancia del Congreso Democrático del Pueblo? Porque es la organización que en el 2002-2004 había generado una serie de movilizaciones en el país, impidiendo dos elementos importantes. En primer lugar, impidió la privatización de varios entes públicos, y en segundo lugar, impidió la aprobación en aquel momento de la ley antiterrorista. Entonces, bajo esta coordinación, bajo este frente del Congreso Democrático del Pueblo, se encuentran organizaciones campesinas, organizaciones de trabajadores, sectores de los bañados, sectores de los cinturones de pobreza de Asunción, que hoy nuevamente, años después, se están rearticulando, se están reagrupando, y justamente esta semana ha sido una semana de constantes movilizaciones en la capital, en el centro de Asunción, y se tiene previsto una gran movilización el día 15, el lunes 15 de agosto, donde exactamente son 3 años del gobierno de Horacio Cartes. Entonces, hay un malestar en la ciudadanía general, en la ciudadanía común, por donde va el presidente Horacio Cartes, generalmente recibe reclamos, escraches espontáneos de la ciudadanía, y por otro lado hay un movimiento que se está organizando y que va planteando en algunos casos demandas concretas, en otros casos, como la Federación Nacional Campesina, no apela al diálogo con el gobierno, sino que su principal reivindicación es la renuncia de Horacio Cartes y de todo su equipo y su gabinete. Evidentemente, actualmente las condiciones no están dadas para una renuncia, pero sí creemos de que hay un debilitamiento importante de Horacio Cartes, de su figura, pese a que las políticas que ha implementado son bastante agresivas para el sector popular en general.
Licenciado Abel Irala, muchísimas gracias por esta conexión con Voces del Mundo.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Hablábamos con Abel Irala, él estaba en Asunción, justamente hablábamos del tema Paraguay y nos cuenta que el presidente Horacio Cartes no solo tiene problemas internos en el Partido Colorado, sino que también han ido creciendo las movilizaciones y las mayores demandas del pueblo, dada la situación de un neoliberalismo que está, como él dijo, ampliando la brecha entre ricos y pobres.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Para aquellos oyentes que quieran escuchar este programa otra vez o cualquiera de los anteriores, pueden hacerlo ingresando al sitio mundo.sputniknews.com. Ahí también van a encontrar la página con una importante cantidad de noticias y otros programas de radio, bueno, textos, entrevistas, etcétera. Muy interesante. Y para quienes quieren dejar algún mensaje o encontrarnos, pueden hacerlo a través de Facebook en Voces del Mundo o por Twitter, @VocesMundo y @AM750. Y ahora sí vamos a dar la prometida vuelta al mundo con algunas noticias. La primera viene desde Colombia, o mejor dicho, desde La Habana, porque el gobierno de Colombia y las FARC anunciaron que van a decidir los magistrados de esos tribunales especiales por la paz que se comprometieron a formar. El acuerdo es formar varios tribunales con gente especializada, y la decisión de tanto del gobierno de Colombia como de la FARC fue pedirle al Papa Francisco, al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que ellos elijan los componentes de esos tribunales. La verdad es que parece una idea bien interesante y bien amplia. Estos tribunales especiales para la paz, y además tres salas especiales de justicia, tienen alrededor de la formación unos 20 colombianos y 4 extranjeros. Las salas tendrán unos 18 magistrados colombianos y 6 extranjeros. Esto es lo que deberán elegir el Papa y Ban Ki-moon. Otra noticia viene desde Ecuador, pero está vinculado con Julian Assange. Ustedes saben, Julian Assange es el fundador de Wikileaks, se encuentra en Londres, se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres, porque justamente Ecuador le dio asilo para evitar que desde Suecia lo extraditaran a Estados Unidos. Bueno, la novedad es que la Fiscalía General de Ecuador comunicó a la Autoridad Central de Suecia que aceptó que viniera un fiscal ecuatoriano a recibir la declaración de Julian Assange por supuestos delitos sexuales. Recordemos que en Suecia él ha sido sancionado o acusado por delitos sexuales, por acoso concretamente. Dos mujeres hicieron estas denuncias y ese es el motivo por el cual Suecia pide su extradición y pide ponerlo preso. El temor de Julian Assange es que justamente desde Suecia se permita una extradición, se lo entregue concretamente a Estados Unidos, cuya justicia busca imputarlo por espionaje y traición, filtración de documentos secretos, delitos que podrían llegar a ser castigados con la pena de muerte. El principal candidato de la oposición en Zambia denunció fraude en las elecciones que hubo este jueves. Es Edgardo Lungu. Él dijo que había retrasos en el anuncio de los resultados porque justamente estaban tratando de, digamos, dibujar los resultados. Recordemos que estas elecciones, si ninguno de los candidatos tiene 50% de los votos, o 50% más uno, tiene que haber una segunda vuelta. También se eligieron diputados y consejeros regionales, y se lleva a cabo un referéndum sobre una reforma constitucional. Zambia antiguamente se llamaba Rodesia del Norte, era una colonia del Reino Unido y se independizó en 1964. Bueno, vamos diciendo adiós, le mandamos un feliz cumpleaños a Fidel Castro adelantado. Y entre tanto, les agradezco a todos los que nos ayudaron para hacer este programa. En la operación técnica, Alfredo Alegre. En la producción, Susana Pelayes y Franco Luzzani. Y hoy en la conducción estuvimos Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani. Chao.
La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Saludo al comandante Fidel Castro y a nuestro queridísimo guerrillero latinoamericano por América entera, Ernesto Che Guevara. Saludo un combatiente que estuvo preso junto a Víctor Jara en el golpe de Estado chileno, preso por la Operación Cóndor. Saludo, comandante, y hasta la victoria siempre. Juan Emilio.
Hombre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Soy Adrián, quería felicitarlos por el programa, excelente, excelente realmente, y bueno, enviar un fuerte y cálido y fraternal abrazo al comandante Fidel Castro Ruz, porque hoy más que nunca es faro de la liberación latinoamericana. Como bien decía Karl Marx, no hay peor pesadilla para un pueblo que los ignorantes y los idiotas lleguen al poder. ¿Cuánta vigencia tiene esta frase hoy, donde mi querido país, Argentina, está gobernado por un idiota? Un abrazo grande, comandante. Hasta la victoria siempre.
Y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Ahora, cuando nuestros enemigos prematuramente me han declarado moribundo o muerto, me complace enviar a mis compatriotas y a los amigos en el mundo este pequeño material fílmico.
Cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.